Buen día, ¿cómo estás, Enrique?
Bien, gracias, estamos acá con Carlos. Y estamos, Gustavo, primero agradecerte mucho la gentileza que siempre tenés de hablar con nosotros. Te cuento que, lastimosamente, Blas Llano, por ejemplo, no se anima, ¿verdad? Como si le vamos a comer o algo por el estilo, ¿verdad? No. No, y muchas gracias. No, Pipo, te molesto por lo siguiente. Estábamos leyendo las declaraciones de Juan Darío Monjes.
Sí.
En el sentido de que no hay problema con quien sea el presidente de la comisión permanente si hay consenso para la... Si hay, digamos, si ustedes logran los votos para la reelección vía enmienda, presentamos. Es correcto eso, así mismo está... o sea, es el pensamiento del grupo.
Bueno, a ver... Yo creo que en lo que habrá querido contextualizar, voy a tratar de interpretar lo que quiso decir el compañero Juan Darío Montes, en el sentido de que había una creencia, o sea, una interpretación de que la comisión permanente era la única instancia que tenía potestad para convocar a una sesión extraordinaria, que solamente por una decisión de 2/3 de los miembros de la comisión permanente se podía convocar a una sesión extraordinaria durante el receso parlamentario. Y en realidad eso no es así. Creo que es el artículo 184, si es que no estoy trascordado, el que habla sobre las sesiones extraordinarias.
Es el 184.
Habla,
sí, así
184,
mismo. Sí.
Bueno, entonces habla de que las sesiones extraordinarias podrán ser convocadas por la cuarta parte de una de las cámaras del Congreso, o por los 2/3 de los miembros de la comisión permanente, o por decreto del Poder Ejecutivo. O sea, son tres las opciones que se tienen para que se convoque una sesión extraordinaria, y el presidente del Congreso, durante el periodo ordinario, o sea, durante cuando no es receso, o el presidente de la comisión permanente, durante el receso, cuando está en funciones, deberán de convocarlo en el término perentorio de 48 horas, más o menos, palabras más, palabras menos, eso que reza ese artículo.
Tal cual.
Entonces, yo estimo que se habrá referido a eso en cuanto a que, bueno, si existe un pedido de convocatoria para una extraordinaria, esas son las vías, son las tres vías que se tienen para que se convoque a una sesión extraordinaria.
Claro, es decir, Pipo, a ver si entiendo bien. Entonces, a ustedes, cuando digo ustedes, estoy hablando del oficialismo, ¿verdad?
Sí.
Cuando te digo, a ustedes les tiene sin cuidado el tema de quién sea presidente, porque el único supuesto en el que el presidente de la comisión podría eventualmente, digamos, tratar de impedir esto es en el segundo 2/3 de la comisión permanente, porque el 1 y el 3... Es decir, un cuarto de cada cámara y decreto del Ejecutivo, digamos, no dependen de él, ¿verdad?
Así es.
Ahora, te pregunto directamente, senador, porque vos formás parte del entorno y además, digamos, conocés perfectamente cuál es la estrategia política que tiene el oficialismo. ¿Vos crees que se pueda dar esta intención del presidente de la República de convocar por decreto a sesión del Congreso? ¿Crees que es factible eso?
Bueno, yo les voy a exteriorizar un comentario.
Sí.
Y pueden creerlo o no, pueden creerlo ustedes o la audiencia.
Sí.
Pero en realidad el presidente de la República no está, digamos, encabezando así como pareciera ser o como están convencidos muchos. Creo que va a ser difícil digamos cambiar la visión que se tiene sobre los que están convencidos de otra cosa, ¿verdad?
Claro.
En realidad Yo asumo mi cuota como dirigente de mi partido. Existe un pedido de la máxima autoridad de mi partido que nos ha encomendado esa tarea. Somos nosotros, por nuestra parte, que estamos trabajando en esto, por un lado. Por otro lado, son sectores muy grandes de otros partidos políticos, como dentro del PLRA y dentro del Frente Guasú. O sea, es todo el Frente Guasú. O sea que el interés no es solamente nuestro, sino que también tienen intereses otros sectores políticos. Por un lado. Por otro lado, el tema que se menciona sobre las posibilidades extraordinarias no se circunscriben exclusivamente al tema de la enmienda. Y en el tema de la enmienda es una situación que se está tratando, más se está dialogando entre sectores del PLRA y el Frente Guasú, que desde la propia ANR en estos mismos momentos, eso se extiende a cualquier otro interés que pueda surgir en cuanto a la convocatoria de una extraordinaria. Eventualmente pueden surgir temas que precisen de una sesión extraordinaria del Congreso, y no solamente y exclusivamente el tema de la enmienda. Entonces si bien la enmienda es prácticamente llena la agenda mediática y la agenda política, en realidad no es el único tema. Eso nada más quería compartir también con ustedes.
No es el único tema, es verdad, pero es el tema más importante políticamente hablando en este momento, a no ser que vos me digas no, existe otro y me puedas agregar, ¿verdad? Pero que yo tenga por lo menos contabilizado o a la vista, tema político en particular, no existe otro con el mismo nivel de relevancia que el tema de reelección, senador, o sí, o yo estoy perdido en parte de la historia.
Mira, yo te puedo decir claramente que como partido político y como movimiento interno, nosotros estamos trabajando en vías alternas, políticamente conformando equipos departamentales, nacionales, ya preparando todo lo que significará un año políticamente electoral, que será el 2017, ya con mirar al 2018. O sea que manejando también otras agendas. No es que la agenda política, por lo menos partidaria, tiene una única y exclusiva vía. Se está trabajando con todos los preparativos para cualquier eventualidad. Un partido político no puede permanecer estático y estacionado esperando que ocurra tal o cual cosa exclusivamente en función a una sola vía.
Claro, es una no es una sola vía, están evaluando varias, pero es sobre el mismo tema, reelección, ¿o me equivoco?
No, aparte de la reelección, para nosotros es un tema muy importante.
Sí.
Es un deseo expresado por nuestro propio partido, por supuesto que sí. Pero aparte de eso, también se está trabajando en lo que eventualmente podrían ser otras alternativas. Entonces, no es que uno está parado, quieto y exclusivamente atado a esta cuestión.
Claro, pero a ver, cuando vos decís otra alternativa, ¿qué te referís? ¿No estás hablando de reelección? ¿Estás hablando de reelección? Esa parte es lo que no estoy entendiendo. Vos decís otra alternativa política, pero ¿a qué te referís?
Dentro de un partido muy grande, uno no puede permanecer quieto, sí, esperando solamente que se resuelva un tema político. Si bien es muy importante, es trascendental, yo te puedo decir que en todos los departamentos el clima político que se está viviendo no es el clima político nuestro, digamos desde la capital, que engloba prácticamente lo nacional. En todos los departamentos se están preparando equipos para las gobernaciones, para las concejalías departamentales, independientemente de lo que pueda eventualmente ocurrir con el tema de la reelección, todos los muchachos ya están empezando a trabajar intensamente, proyectándose para lo que va a ser el 2017.
Claro, pero esa proyección política, yo entiendo perfectamente y comparto, es lógico que uno ya se empiece a ocupar de la cuestión electoralista, porque todos claro. quieren sobrevivir políticamente, pero digo, eso no significa que se tenga que recurrir a una sesión extraordinaria o una convocatoria de la comisión permanente. Yo me por parte de la del Congreso, digo, o sea, vos no necesitas para armar tu equipo político, tu proyección para el 2018, convocar al Congreso. Lo que nosotros estábamos diciendo es que otra cosa se, claro, qué otra cosa se puede discutir convocando al Congreso que no sea la reelección vía enmienda, y creo que no hay otro tema en la agenda.
Pero no, sí, no, por supuesto, dentro de las probabilidades que hoy están latentes, bueno, es la más probable.
Es la más probable, sí.
Vamos a redundar sobre eso, es la más probable.
Correcto. Sí, tenés razón. Y cuando vos decís que el presidente no está operando directamente, o sea, que él no está involucrado directamente en el tema de reelección vía enmienda, que los que están trabajando en el tema son ustedes, los senadores y los diputados, y no solo del Partido Colorado, sino también del Partido Liberal y los del Frente Guazú, esto significa que Horacio Cartes no va a utilizar, por ejemplo, esta potestad constitucional que tiene de convocar él por un decreto al Congreso. O sea, si él no está operando directamente, me imagino que él no va a utilizar esa potestad, ¿o crees que no se debe descartar de todo esa situación?
Y lo más lógico, así como vos decís, somos nosotros los que estamos trabajando, los que estamos operando y articulando, entonces somos nosotros los que tenemos la posibilidad de juntarnos, si necesitamos 23.
Claro.
En el Senado y necesitamos 41 en diputados, es lógico que tengamos o 20 o 12 para por lo menos hacer una solicitud de sesión extraordinaria.
Entiendo, correcto.
Pipo, yo una cosita nomás, esto a título de comentario, o sea, una, quiero que por favor lo tomes coloquialmente como una conversación en el bar.
Sí.
Pipo, si Pedro Aliana es el que te pide a vos trabajar por la reelección, perdóname, pero yo no puedo creer que Horacio no está metido, porque Pedro Niño es su distribuidor de cigarrillo en Argentina. O sea, Pedro es su dependiente comercial. Entonces, si Pedro te pide algo, Pedro no tiene ninguna autonomía. Pedro hace lo que dice Horacio. Vos y yo sabemos eso. Vos y yo sabemos eso porque nosotros, y vos trabajaste y nosotros trabajamos en el grupo Cartes. Y sabemos eso, mi querido Pipo. O sea, ¿por qué lo que no asumen ya de una vez, Horacio, que él es el que está trabajando con el tema de la enmienda, que él es el que se quiere quedar? ¿Vos te imaginás, mi querido Pipo, todo el drama que tienen ustedes en el Partido Colorado, una fractura en ciernes, porque se quiere quedar Horacio? ¿Entendés? O sea, no está bien. O sea, independientemente de que es su derecho querer quedarse, yo no estoy discutiendo ese derecho, digo, hey, loco, asumí, porque estás causando mucho drama. ¿Entendés?
Bueno, voy a tratar de imaginarme que estamos todavía en el ambiente coloquial.
No, y estamos en el bar, eso por eso yo te digo.
Voy a tratar de ponerme en el bar. Bueno, y lo primero que te puedo decir, yo por lo menos no tengo constancia, no permitirme dudar de que Pedro Aliana tenga algún negocio o que tenga alguna cosa que no sabía, o sea, el tema de que pueda ser un empresario en la Argentina, en fin. Pero no es Pedro Aliana, lo que pasa es que existe una organicidad dentro, por lo menos dentro de mi partido político, que yo soy un creyente de la función de los partidos políticos en la sociedad. Yo creo que si bien estamos bastante lejos de la perfección en nuestros partidos políticos de este lado del hemisferio, tengo la convicción de que solamente a través de la organización y de desarrollo y del buen funcionamiento de los partidos políticos es que vamos a poder organizarnos mejor como país y como sociedad. Este pedido es de la convención de nuestro partido. Es la máxima autoridad que nosotros tenemos dentro de nuestro partido político, la que ha expresado que nos ha pedido que nosotros busquemos los mecanismos para que se consiga la reelección de Horacio Cartes. En primer punto. El segundo punto, no tenéis que olvidar, más allá de todos los defectos que podamos achacarle a los partidos políticos en general y a la ANR en particular, para la ANR, para el Partido Colorado, Horacio Cartes se constituyó en una figura vital, si podríamos llamarlo, desde el momento en que a través de su figura, a través de la candidatura de Horacio Cartes, el Partido Colorado consigue retornar al poder y gana nuevamente una elección apenas después de un periodo de haber sido derrotado en otras elecciones. Entonces, muchísimos, porque no es una fractura la que se podría hablar cuando existe una mayoría, se habrá fijado que en la convención más de 1,000 convencionales, de 1,130 convencionales habilitados, que son los que representan a todos los afiliados del partido, solicitaron en forma unánime los que quedaron, porque son 30 más o menos los convencionales que se retiraron, que eran de otro movimiento, solicitaron de que ocurra esto. Entonces es una mayoría prácticamente absoluta dentro del Partido Colorado la que está pidiendo que esto ocurra. Y entonces también de ahí deviene de que el presidente Horacio Cartes tiene que escuchar también el pedido de su partido y tiene que escuchar también lo que la dirigencia de su partido expresa y lo que piensa que es con su figura la única forma que, o sea, la forma más segura de que el partido pueda permanecer en el poder, pueda seguir ganando elecciones. Ese es el pensamiento y esa es la línea bajo la cual se trabaja y se está haciendo lo que se está haciendo.
Pipo, a ver si yo te quiero una cosita nomás, pues te juro que no te saco más tiempo. Yo reivindico el derecho del Partido Colorado y de Horacio Cartes de trabajar por la reelección. Ese no es el punto que estamos discutiendo. O sea, yo no voy a discutir jamás la aspiración que puede tener un hombre como Horacio o un partido como la ANR a decir, a la puta, nosotros queremos que este tipo venga y siga trabajando con nosotros porque nos da plata, nos da, qué sé yo, lo que vos quieras, ¿verdad? Ese es el punto, es, mi querido Pipo, que la vía es inadecuada. Y la razón por la cual me parece a mí que la operación sí viene de Horacio es justamente porque es la única vía que le otorga tiempo, ¿entendés? Porque si él fuera un tipo normal, entonces, bueno, vamos por la reforma y vuelvo otra vez en 2023, por si acaso, si es que la gente prefiere. Pero él no está en ese proyecto, ¿entendés? O sea, vuelvo a decirte porque no quiero que se presente como que nosotros estamos. No. Yo quiero estar 1,000 años en el poder, yo tengo derecho. Horacio también, vos, Pipo, quiere también. El punto es que, para determinar eso, hay unas vías que establece nuestra Constitución y que son las establecidas por el mecanismo de la reforma. No quiero entrar en una discusión constitucional contigo, simplemente para volver al origen de la preguntita era ¿por qué, sin embargo, se tiene que hacer esto? Y es por el apuro de Horacio nomás, porque es su plazo vital nomás el que está en juego acá, Pipo, no es el plazo vital de la República. No sé si me explico.
No, yo te entiendo perfectamente y es tu teoría, la respeto. Como te dije, de repente es difícil que yo te pueda convencer de... Pero yo te soy bastante honesto, te soy bastante sincero. Te vuelvo y te digo y te repito. Lo que ocurre es que yo estoy mostrando el lado de los que realmente somos los que estamos trabajando por la permanencia en el poder. Por ahí tal vez pueda irse en el 2018 y tal vez pueda volver en el 2023. Por ahí no tiene, vamos a hacer, de alguna manera, no tiene ningún problema. El problema es el Partido Colorado, que entiende que con la candidatura de Horacio Cartes se vuelve bastante más facilitado el trabajo de que el Partido Colorado permanezca en el poder. Es el Partido Colorado, así como en el 2013, o sea, antes del 2013, el Partido Colorado le llama a Horacio Cartes y, bueno, es a través de Horacio Cartes que nosotros conseguimos el retorno del Partido Colorado al poder. Entonces, es el partido el que no quiere perder la chance de volver a ganar las elecciones en el 2018 y no encuentra otro mejor candidato hoy dentro del partido que Horacio Cartes. Uh-huh. Horacio tal vez pueda volver en el 2023, pero mientras tanto, ¿qué? Nuestro partido no encuentra mejores chances con otros candidatos. O sea, es hoy día nuestra reflexión y nuestro análisis.
Correctísimo.
Entonces por ahí pasa la cuestión.
Pipo, te agradecemos de vuelta muchísimo. Podemos estar en desacuerdo, como siempre estamos luego, pero te agradecemos muchísimo esta deferencia que tenés siempre de atendernos y de conversar con nosotros. Así que un gran abrazo.
Espero el día que de repente estemos de acuerdo.
Ese día, no vaya a decir, porque a lo mejor llega el fin del mundo.
Un abrazo. Y permitime un saludo de Buenaventuranza para ustedes.
Sí, señor, igualmente.
Navideño para ustedes y para todos los oyentes. Y ojalá que el 2017... encontremos más puntos de coincidencia que de diferencia, pero mira, me encanta conversar con ustedes, realmente les digo y les deseo mucha paz, aventura y felicidad.
Igualmente, Pipo, un gran abrazo y feliz Navidad y próspero Año Nuevo, realmente, en serio, muchas gracias.
El senador Gustavo Pipo Alfonso. Y yo por lo menos no creo lo que dice, ¿verdad? Pero no me voy a poner a discutir con él porque esta ya es su posición, ¿verdad? Así como nosotros ya tenemos posición asumida.